Iniciamos nuestra cuarta temporada, con las mismas ganas e ilusión que al principio, pero con el compromiso de seguir conociendo distintas perspectivas del entrenamiento. En esta oportunidad, el encargado de abrir la cuarta temporada es Iván Infantes, un contrastado preparador físico en el alto nivel. Podremos disfrutar de una amena charla donde algunas de sus frases nos harán reflexionar de nuestro día a día. Es por eso que te invitamos a que te quedes y disfrutes de nuestro contenido. Continuamos trabajando de la mano de nuestros colaboradores: Optimum, la Asociación de Preparadores Físicos de España, La Pizarra 2020, Virtual CT y nuestro más reciente acuerdo con las escuelas CNTED. Por lo que si estás en Madrid y quieres formarte como entrenador, en los diferentes niveles tenemos grandiosos descuentos para ti.
Bienvenido, Iván, a esta que es tu casa, Entre Profes. Hoy esperamos que disfrutes esta charla, también que nos ayudes y nos sigas instruyendo en cuanto a este tema de la preparación física, sobre todo ligada al fútbol. Que también nos comentes cómo ha sido tu experiencia, tanto en femenino como en masculino, como la última que ha estado en el extranjero. Y bueno, nuevamente darte la bienvenida y espero que lo disfrutes esta charla.
Bueno, muchas gracias a vosotros, Rudy. Creo que estáis haciendo una labor muy importante a la hora de difundir todas nuestras experiencias, no solamente en España, sino también en el extranjero. Y que podamos llegar a todos aquellos entrenadores que inician su labor en los banquillos, preparadores físicos, todo tipo de técnicos, y que les viene bien escuchar las experiencias buenas y algunas otras no tan buenas que nos toca vivir a los que ya llevamos tiempo en esto.
Bueno, ya entrando en materia, ¿cómo...? ¿Por qué el fútbol y cómo nace esta pasión de estudiar esta profesión? ¿Cómo te adentras en este mundo de la preparación física y específicamente en el fútbol?
Pues mira, va a sonar atópico, pero es una profesión muy vocacional. Seguramente que a todos o a muchos de los que nos escuchan desde jóvenes, desde pequeños, han tenido ese sentimiento vocacional por ser primero profesor de educación física, maestro de educación física y posteriormente especializarse en un deporte y sobre todo encaminarlo hacia ese deporte que hemos practicado desde pequeños. Lo mío fue así. Yo recuerdo desde los 13, 14 años ser entrenador en torneos de fútbol de niños de 6 y 8 años. Para ayudar y que pudiese haber una persona un poco mayor que ellos para organizarles y sobre todo también por esa vocación de pedagogo, sobre todo de pedagogo, de profesor para poder ayudar a los más pequeños. De ahí me fui formando como jugador en mi pueblo, en Arenas de San Pedro, en un pueblecito de Ávila, en el que tuve la suerte de tener un gran entrenador de fútbol, José Luis Jara Pechu, le conocíamos todos como Pechu, que fue un poco sus valores hacia el deporte son los que me inculcaron ese último empujón para dedicarme, intentar dedicarme a ser primero profesor de educación física y más tarde entrenador de fútbol. De ahí ya estudié magisterio, estudié después la licenciatura de educación física, los cursos de entrenador y tener las ganas sobre todo y la dedicación de poder ir pasando por equipos de fútbol y en este difícil mundo profesional poder llegar a un nivel profesional en el que es tu primera actividad. Porque al principio no deja de ser una segunda actividad, donde primero tienes un trabajo principal y vas haciendo tus pinitos como entrenador en clases extraescolares de fútbol en colegios, en clubes de barrio, para poder llegar y tener la suerte de recalar primero en el Real Madrid, luego en el Getafe, después en el Atlético de Madrid y poder hacer de una vocación una profesión y poder llegar así a trabajar en primera división como llevo 7 años.
En ese punto en el Atlético de Madrid has pasado por prácticamente o gran parte de o algunas de las categorías y has trabajado tanto en masculino como en femenino. Nos gustaría saber o que nos contases un poco esa experiencia, esa un poco de diferenciación entre trabajar con masculinos y femeninos de un alto nivel, si consideras alguna diferenciación en estos dos aspectos a la hora de trabajar, cómo ha sido también trabajar en la élite, de trabajar con atletas o con jugadores también ya consagrados en competiciones de alto nivel, tanto en masculino como femenino, que nos contaras un poco acerca de esta experiencia.
Sí, digamos, desglosando un poco la pregunta y dando respuesta un poco a la primera parte, en el Atlético de Madrid he pasado 12 años en dos etapas diferentes. Una primera etapa de 11 años, como tú bien dices, pasando por todas las categorías. He sido primer año entrenador y a partir del segundo ya como preparador físico de los benjamines, de los alevines, de infantiles, de cadetes, de juvenil. El único equipo o categoría en la que no he entrenado en el club ha sido el filial, porque del juvenil pasé al primer equipo y estuve 5 años con Simeone y el profe Ortega. Y eso te da un bagaje y un conocimiento del club grandísimo. Y sobre todo saber de dónde vienes, ¿vale? Y sentir el club como tu casa. Y al final, cuando uno trabaja en su casa, pues va a hacer las cosas mejor y con más cuidado y con más sentimiento y amor hacia la empresa en la que uno trabaja. Me tocó salir al Ludogorets después, a un equipo de Bulgaria, el mejor equipo de Bulgaria, para jugar en Europa League. Y luego me tocó volver otra vez al Atlético de Madrid para trabajar en el equipo femenino, como tú bien sabes. Y poder disputar, por ejemplo, una final de... disputar y ganar una Supercopa de España y poder pelear al Barcelona el título de Liga. Esa diferencia entre hombres y mujeres de alto rendimiento, como tú bien dices, bueno, yo lo simplifico mucho y hay una diferencia evidentemente fisiológica y antropométrica, muscular, en el que las cargas de entrenamiento a nivel de fuerza en mujeres son menores. Pero todo lo demás yo no encuentro mucha diferencia. La mujer está preparada igual que un hombre para el trabajo fisiológico y la carga fisiológica de la misma manera. El hombre está preparado igual que la mujer para los contenidos técnico-tácticos y la mujer es un factor en el que siente mucha responsabilidad en mejorar eso y está totalmente capacitada para la competición. A nivel psicológico, bueno, somos evidentemente distintos. Las sinergias a nivel personal son distintas en un grupo de hombres y mujeres y por lo tanto bueno, hay que tener una especial atención en todo lo que se refiere a relaciones sociales y sobre todo a aspectos emocionales de la mujer, porque a nivel de emociones somos distintos o por lo menos tomamos soluciones distintas al mismo problema. Pero en cuanto a la preparación física, es simplemente saber que la mujer está, por naturaleza, menos preparada para unas altas cargas de intensidad. Y ya está, poco más. A nivel técnico-táctico hay muchas similitudes.
Sí, yo creo que poco a poco esas distancias se han acortado muchísimo debido a la estructuración que ya van teniendo en categorías menores el fútbol femenino y cómo ha ido evolucionando. Ya vemos estadios repletos en capacidad, donde las exigencias están cada vez siendo similar al fútbol masculino y que bueno, ya la preparación ya empiezan desde muy pequeñitas y creo que eso ha ayudado sin duda alguna a que ya esa disparidad ya se acorte muchísimo.
Hay una muy buena preparación de base ya. Los profesionales, los buenos profesionales en el fútbol femenino están empezando a ser o a estar bien remunerados económicamente y por lo tanto pueden tener opción a unos mejores profesionales en el fútbol femenino. Y ahora estamos viendo en esta Eurocopa femenina y que a nivel técnico-táctico la mujer está igual de preparada que un hombre, sí, porque tienen una muy buena visión de juego, un buen conocimiento de la estructura táctica, de los movimientos, del timing, muy buenas transiciones ofensivas-defensivas. Por lo tanto, hay muchos factores técnico-tácticos que están igual de condiciones que el hombre, pero bueno, se realizan con menos explosividad, con menos velocidad y con menos fuerza.
Comentaste tu etapa en el Ludogorets de Bulgaria y bueno, esta última en Arabia. ¿Qué te has encontrado en el extranjero? Bueno, si bien la cultura futbolística de España está muy arraigada, pero cuando vas al extranjero, en esos aspectos quizás metodológicos y culturales hacia la preparación física, ¿qué te has podido encontrar y qué has aportado desde tu experiencia en estos dos clubes o en estos dos fútbol de distinta cultura?
Me he encontrado muchas diferencias, pero también muchas similitudes, porque cuando yo llego a Bulgaria, hay 8 o 9 jugadores brasileños en el equipo. Había 4 o 5 que estaban nacionalizados ya, búlgaros. Había 2 de ellos que jugaban en la selección nacional. Había otros 3 jugadores africanos. Por lo tanto, hay una variedad de cultural muy grande dentro del equipo. Y la, digamos, la cultura búlgara o la cultura exsoviética, ¿vale? Porque al final tiene mucho, mucho arraigo de su historia, ¿no? Como país, no era mayoritaria. Pero si te encuentras a nivel de estructura de liga, de estructura de país, digamos un país que a nivel cultural o a nivel de desarrollo es como España hace 30 o 40 años, ¿no? Y si a nivel cultural, a nivel demográfico, a nivel de desarrollo, te encuentras con un país así, al final el fútbol lo va a ser de la misma manera. Sí que es verdad que estamos en un mundo globalizado donde hay muchos extranjeros en todos los países, y eso ayuda a que esas diferencias culturales entre países sean menores, ¿vale? El club de Ludogorets era el mejor equipo del país. El año pasado, por ejemplo, quedó ya 11 veces campeón seguido. Es un equipo que subió de tercera y el primer año en primera ya queda campeón y lo hace 11 veces consecutivas. Los 2 años que estuve yo jugamos Europa League, conseguimos pasar de clasificación de grupos a jugar en 16avos de final. El segundo año, ese partido nos tocó jugar contra el Inter de Milán, por ejemplo. Perdimos 2-0 y 2-1, o sea, la eliminatoria estuvo bastante igualada. Es un equipo muy potente y que a nivel de encontrarme grandes diferencias... No fue así porque era un equipo muy, muy globalizado con bastantes extranjeros. Sí que es verdad que en 2 años tuve 5 entrenadores. El primer entrenador fue brasileño, donde su sentido del entrenamiento era la periodización táctica. Un entrenador con mucha experiencia, formado como licenciado en educación física, por lo tanto tenía muchos conocimientos desde el punto de la preparación física y el acondicionamiento. Y a partir de ahí luego tuve 3 entrenadores búlgaros y un entrenador polaco, ¿vale? El entrenador checo había sido seleccionador de República Checa también y por lo tanto también tenía bastante recorrido y experiencia internacional. Y resultó difícil el adaptarme a cada estilo de, no estilo de entrenamiento, sino enfoque y la idea de entrenamiento que cada uno de ellos tenía. Eran muy diferentes, unos de planificar toda la semana y organizar todo el microciclo, otros de ir día a día y otros de por ejemplo, el entrenamiento postpartido, ese entrenamiento para compensar cargas a los jugadores del banquillo, pues ese entrenamiento, por ejemplo, lo organizaba yo al 100%, el entrenador no requería incluir ninguna tarea técnico-táctica o ningún concepto técnico-táctico y él pensaba que solamente era una compensación condicional, aunque evidentemente en la organización del entrenamiento yo sí que metía juegos reducidos.
Y ahora en Arabia, ¿con qué te encontraste también? también es un club grande en Arabia, y ya fue con un entrenador que conocías, ¿no? En eso ya es un camino ya recorrido, al menos, ¿no?
Sí, eso es lo bueno que bueno, de una de las cosas buenas de este proyecto, de esta última temporada, es que Arabia voy con Cosmin Contra, un entrenador ya reconocido, que ha entrenado en España, que ha entrenado en una selección nacional como Rumanía, que ha entrenado en China y evidentemente sabe cómo adaptarse a una cultura muy diferente a la nuestra. Y es un equipo, Al Ittihad, es uno de los grandes de Arabia, pero venido a menos. Es el equipo con mayor afición del país, pero que lleva 13 años sin ganar una liga. Y por lo tanto, está pasando, cuando llegamos nosotros, estaba pasando momentos económicos de dificultad, con sus respectivas demoras en cobrar los salarios, los jugadores, los trabajadores. Y poco a poco, con trabajo, con saber gestionar bien el grupo de locales y el grupo de extranjeros, porque sí que es verdad que tienen mucha diferencia a la hora en el estilo de vida que puede tener un jugador local allí en Saudí con un jugador extranjero. Y por lo tanto hay que tener diferentes gestiones son dos grupos muy marcados, el grupo de extranjeros, el grupo de saudíes, porque el estilo de vida es distinto, la cultura es distinta y hay que saber gestionar de diferente manera a un grupo y a otro. Bueno, lo hicimos, el míster lo hizo tan bien a la hora de gestionar y poder organizar y determinar los contenidos semanales y diarios, que nos ponemos primeros y estuvimos el 85% de las jornadas en primera posición. Con la lástima de que en los últimos cinco partidos, una serie de parones de la liga por diferentes cuestiones políticas ahí en el país, nuestro ritmo de competición se para, el jugador se desmotiva un poco, nos desmotivamos un poquito todos también por el hecho de poder demorar, tener que demorar la liga un mes más y esa pequeña diferencia de puntos que teníamos, la perdimos y perdimos la liga en la última jornada de liga. Fue una pena, la verdad, y una decepción, pero bueno, el aficionado estaba con nosotros, nos expresaban todos los aficionados que nos paraban por la calle en el día a día, era que habíamos devuelto al Al Ittihad su identidad, que corrían como nunca, que no desistían hasta el final, que habíamos sabido exprimir y sacar la mejor versión de cada jugador, local y extranjero. Cuando llegamos nosotros solo había un jugador que iba con la selección de Arabia Saudí y terminamos la liga con cinco jugadores dentro de la plantilla de la selección. Por lo tanto, hubo muchas cosas positivas, pero solamente hubo una cosa positiva que fue la más importante y es que al final del año, de la temporada, después de ir primeros durante mucho tiempo, tuvimos la mala suerte de perder la liga en la última jornada.
Iván, antes de pasar a que nos comentes sobre el proyecto de Construyendo Fútbol, hay, tú pasaste de asistente del profe Ortega a ser principal en un club donde muchos pasamos, sobre todo de ser asistentes a pasar al preparador físico principal. ¿Cuál tú consideras que deben ser esas ítems o esas capacidades que tú creas que tiene que tener un preparador físico para dar ese paso o para que pueda un poco darse cuenta de cuándo es la hora de poder dar ese paso?
Hombre, evidentemente hay muchos caminos porque hay muchos profes que llegan a ser preparadores físicos principales sin tener que haber pasado por...
Sí, pasando por categorías inferiores, bueno, y dan ya acompañan a un cuerpo técnico o ya pasan. Pero muchos también van de asistentes a dar ese paso de ya manejar como tal al grupo completo principal.
Lo importante de estar asistente y de estar de asistente con uno de los mejores preparadores físicos del mundo como el profe Ortega es el aprendizaje que uno absorbe. Pero no el aprendizaje teórico eh, o, o, o práctico de la preparación física práctica y tal, no, el aprendizaje de la gestión del grupo y sobre todo de saber identificar los momentos, ¿vale? Para tomar una decisión, ¿vale? Y el profe así lo hace, o sea, tiene una gran virtud, o tiene dos grandes virtudes. Una virtud es tenerlo todo controlado, planificado, pero tiene una segunda virtud que es tener bajo o dentro de la chistera, ¿no? Cualquier herramienta para poder solventar cualquier problema que surja durante la sesión, ¿vale? Y eso es lo que hay que manejar. Al final, un preparador físico tiene que tener la virtud de intentar tener todo controlado, pero todo no se puede controlar. Por lo tanto, uno tiene que tener la herramienta de la improvisación para poder solucionar problemas que te puedes encontrar, problemas que evidentemente no habías podido detectar con anterioridad y que surgen durante una sesión o durante una semana o durante una tarea de entrenamiento y que puedas solventarlo. Digamos que la planificación, la programación y la improvisación tienen que ir de la mano. O sea, no son dos conceptos contradictorios, sino que los dos van a servir para poder tener todo bajo control.
Ahora, bueno, también llevas de la mano este proyecto de Construyendo Fútbol. He visto que también han ganado ya premios por ser una de las mejores aplicaciones y en el año algunos premios que han ganado, y bueno, tienen un apartado de formación que ayudan y contribuyen a que muchos profesionales sigan preparándose con grandes profesionales también en ese staff de profesores. Y bueno, nos gustaría que nos comentaras cuál es el siguiente paso o cuáles son los siguientes avances que nos puedes agregar a esto. Y bueno, sobre todo cómo nació esta idea y hacia dónde piensas que va a seguir avanzando este proyecto.
Pues la idea nace de manera muy, muy natural. Tampoco es algo que teníamos planificado. Mi socio Ángel Encinar y yo. Ángel es un exjugador que tuve en el Atlético de Madrid. Llegó hasta el Juvenil A y luego ya pasó a equipos como el Alcorcón o la Landina. Actualmente juega en el Diocesano de Ávila. Él es de Ávila. Y la idea surge en la pandemia. Yo estaba en Bulgaria, él era director técnico de este club de Ávila, de Cesano, y contacta conmigo para simplemente dar unas jornadas de formación a sus entrenadores. Y a partir de ahí, bueno, vimos los dos una posibilidad y sobre todo gracias a la pandemia, porque la pandemia ha tenido sus cosas muy malas, pero ha tenido otras buenas que ha sido sobre todo el teletrabajo y la formación online. Pues bueno, de encaminar una idea empresarial con una plataforma de formación en e-learning online para todos los técnicos relacionados con el fútbol, y a partir de ahí pues crear un congreso y después pues de esta plataforma que estamos hablando, Construyendo Fútbol, que actualmente pues tenemos más de 20.000 usuarios, que tenemos más de 130 técnicos de primer nivel dando sus formaciones y sus capacitaciones, y que vamos a cumplir después de septiembre, vamos a tener ya más de 500 horas de formación online. Los cursos se venden por separado, los cursos se venden en packs temáticos, y tenemos ahora también una membresía que es como una tarifa plana con un módico precio de menos de 10 euros al mes. Tienes acceso a casi todos los contenidos de la plataforma. La verdad que la idea surgió de manera muy natural, que el momento de la pandemia, donde se cambió la mentalidad de toda la sociedad para hacer cosas mediante la informática, nos ayudó, y que sobre todo es de agradecer a todos los profesores de primer nivel, el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Levante, profesores con experiencia en selecciones nacionales como la española, la brasileña, preparadores físicos y entrenadores con experiencia internacional en, por Europa y por Asia, pues darles las gracias porque la verdad que estamos marcando la diferencia por el tipo de contenidos que estamos lanzando en nuestra plataforma.
Iván, bueno, ya para ir cerrando un poco, nos gustaría que nos dieras alguna recomendación en cuanto al libro, curso y algunas aplicaciones que tú uses en tu día a día. Estas tres recomendaciones que nos podría decir, bueno, aparte ya de lo que nos has comentado de Construyendo Fútbol, algo que también nos les ayude a nuestros escuchas de este podcast.
Pues mira, a nivel de aplicaciones, yo soy muy
sé que también están tus libros, ¿no?
Sí, bueno, tenemos una colección de libros que hice junto a Sergio Piernas ya hace, pues, si no mal recuerdo, más de 10 años. Quisimos crear una colección de libros donde tocábamos cuatro temáticas teóricas, como la técnica, la táctica, la preparación física, la metodología, que sirvieran sobre todo para el entrenador de base, para el entrenador amateur, y que le diera un poco esa facilidad y esa llegada a unos contenidos muy, muy simples, muy específicos para la gente que está empezando. Y a nivel de aplicaciones, pues la verdad que yo soy muy autodidacta y al final todo el mundo busca aplicaciones para diseñar tareas de entrenamiento y demás. Yo uso el PowerPoint, ¿vale? Y ahora mismo, bueno, el Keynote, que es la versión del PowerPoint en Mac. Y ahí es donde diseño todos mis ejercicios, diseño todas mis programaciones, mis planificaciones. Y la verdad que lo hago como yo quiero, con el diseño que yo quiero, y no tengo que estar buscando esa aplicación que se adapte a mí, sino que yo diseño lo que yo quiero.
Bien, y bueno, para cerrar una reflexión final, un consejo que también nos brindes a toda la comunidad que nos escucha para cerrar este podcast.
Al final el consejo es que todo el mundo tiene que hacer pasión por lo que hace, ¿vale? Pero a todo el mundo, al albañil, al banquero, al profesor de educación física, al entrenador de alto rendimiento, si tú haces las cosas con pasión y con dedicación, y sobre todo, si estamos, digamos, realizando una tarea profesional de cara al público que tratamos a seres humanos, pues esa pasión, esa dedicación que uno tiene por lo que hace se va a transmitir a los demás y por lo tanto vamos a convencer al jugador a que lo que hace es lo mejor que puede hacer y evidentemente va a encontrar los mejores resultados posibles. O sea que pasión y vocación por lo que hacemos.
Iván, muchísimas gracias por estos minutos. Ya teníamos hace un tiempo ya pendientes esta charla contigo. Agradecerte y bueno, desearte que pronto ya vuelvas a tener otra experiencia, otro rumbo y otra, digamos, otra pasión por moverte en algún club. Y nada, desearte lo mejor, darte saludos y un gran abrazo.
Muchas gracias, Rudy, y suerte para todo el mundo. Y bueno, como voy a estar un tiempo aquí en Madrid, nos tenemos que ver, ¿vale?
Seguro que sí. Un gran abrazo.
Gracias, hasta luego. We'll be right back.